Amén. Hay mucha gente que se pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Existe Dios? Y muchas de las veces incluso los ya creyentes, cuando pasan por una adversidad tan fuerte, tal vez muchos se han llegado a preguntar, ¿realmente existe Dios? ¿O dónde está Jesús cuando más le necesito? Siempre ha estado conmigo y ahora que más le necesito, no está conmigo. Si nosotros nos preguntamos eso, el mundo se está preguntando, ¿dónde está ese Jesús que tú me predicas? ¿Realmente existe Dios? Mucha gente que se sintió la más inteligente del mundo dijo, no existe Dios. Usted sabe de algunos científicos que han dicho eso, ¿verdad? Que sí, no existe Dios. El universo se tuvo que haber creado por obra de la casualidad o el Big Bang, pero no es necesario hablar de Dios cuando hablamos del universo. Ellos dicen que son totalmente cosas distintas. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Y el canto que estaban cantando resumía que Él es el único que tuvo el poder para abrir el sello, el rollo. En sus manos estaba y sigue estando el destino de la humanidad y solamente a través de Jesús. Por eso es que dice, ¿será digno? Es una pregunta, ¿será digno? Obvio que para nosotros Jesús siempre es digno de recibir toda honra, toda gloria, alabanza y el poder. Él es el Jesús que nosotros predicamos, el Jesús que nosotros cantamos. Y si nosotros estuviéramos vacíos de Jesús en la iglesia, dígame usted para dónde iríamos. Jesús es el único camino al cielo y solamente Él es digno, una vez más lo digo, de recibir toda gloria, toda alabanza y todo poder. Me siento, no sé por qué, como si tuviera que presentarme otra vez, como que tenía tanto tiempo de no estar aquí. Así que yo sé que hay gente que se va agregando nueva, que a lo mejor no sabe quién es este muchacho guapo que está aquí. Entonces tengo que decirles, mi nombre es Jonathan y mi esposa, disculpen, ya estoy casado, mi esposa es la que estaba aquí cantando. Y tenemos tres niños allá en el cuidado, Camila, Gian y Seth. Yo sé que, repito, hay gente que a lo mejor es nueva, que no me conocía. Y uno siempre tiene que estar bien pendiente porque los que estamos aquí siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que sí, los que nos ha tocado estar aquí, cuidado porque la gente te está viendo y nos conocen hasta por nombre. A mí me dijeron que mi nombre aparecía ahí, yo ni me había dado cuenta. Y hace poco estaba como mi tiempo de lonche, es como a las 11, 12, por si alguien no lo sabía, trabajo tiempo completo aquí. Así que iba a ir a mi tiempo de lunch y dije, bueno, voy a ir a comer algo bien saludable. Me fui al Sissy's Pizza que está por aquí cerquita y estaba yo agarrando mi bebida, el lunch, y apenas volteé y una hermana me dijo, hermano Jonathan, qué bonita la alabanza y no sé qué. Hermana, si está por aquí, disculpe, yo no sabía, no tenía idea ni quién era. Pero así pasa a veces que uno está aquí y pues no, para ustedes es más fácil aprenderse los poquitos que estamos aquí, pero de aquí para allá, si me quieren invitar a comer para irlos conociendo poquito a poquito, está bien. Pero yo veía que la hermana seguía hablando, no, qué bonito esto y esto. Y yo por dentro, ¿quién será esta hermana? Y nunca pude saber quién es. Pero ahora sí ya espero que poquito a poquito nos vayamos conociendo más. Así que Jonathan, por si alguien no me conocía, es un privilegio estar aquí en la casa de Dios para servirle en cualquier área que Dios nos llame a hacerlo, amén. Y hoy el tema es la supremacía de Cristo. Para mí es un tema bien importante, la supremacía de Cristo. ¿Puede decirlo fuerte conmigo? La supremacía de Cristo. Estamos viendo una serie que se llama, ¿se acuerdan? Mi vida cristiana. Y lo que el pastor ha estado haciendo es que va tomando una carta cada semana. Y hoy toca la carta a los Colosenses. Y si alguien ha leído la carta a los Colosenses, definitivamente lo primero que te das cuenta es que habla de la supremacía de Cristo. Cristo lo es todo, Cristo está por encima de todo. En Él se resume todo y cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de perdón, solamente a través de Jesús. Entonces es lo que la carta de Colosenses nos está enseñando. Pero nada más para introducir un poquitito de contexto, yo sé que no hay mucho tiempo, nada más un breve contexto. La iglesia estaba en Colosas, obviamente. La iglesia de Colosenses es a los de Colosas. El evangelio había comenzado a crecer ahí. De los de Éfeso les llegó el evangelio a ellos, síganme aquí, así comienza un ministerio en Colosas, empieza a crecer, tienen su líder o ministro o siervo, Epafras, él está sirviendo ahí y de pronto él se da cuenta que hay unos problemas ahí en la iglesia. En la iglesia de Colosas comienzan algunas situaciones incómodas que Epafras dice, bueno, si está pasando esto, ¿por qué no voy allá con Pablo? Seguramente que Pablo me va a poder ayudar, él ha abierto iglesias, él ha comenzado tantos ministerios, voy a pedir consejo para que él me diga qué puedo hacer. Así que aquí vemos a un Epafras que empieza a buscar a Pablo y se va a topar con un Pablo que estaba encarcelado, ¿se acuerda? Pablo está encarcelado en Roma. Y hace poquito hablábamos con los varones de esto, es lo que se le llama un encarcelamiento domiciliario, que le dicen, Pablo, alquílate tu casa, paga tu renta, estás encarcelado dentro de tu propia casa, no puedes salir para afuera, tienes un guardia, un policía, un guardia, un soldado en la puerta que te está vigilando constantemente. No puedes salir, estás ahí en tu propia cárcel, pero hay gente que sí te puede venir a visitar. Venía mucha gente a visitarla, a pedirle consejo, a que orara por él, o le decían los ministros o los misioneros le daban reporte de lo que pasaba alrededor, y así Pablo se empezaba a dar cuenta de lo que pasaba a sus alrededores. Así que viene Epafras y le dice, mira, esto está pasando allá, está pasando esto y esto y esto. Entonces es que Pablo comienza a escribir la carta a Colosenses que hoy en día tenemos nosotros y que nos sirve como una gran doctrina. Así que Pablo no los había conocido personalmente, porque cuando usted lee Colosenses comienza diciendo, me he enterado de la fe de ustedes, o me han dicho esto y esto y eso. No les conocía personalmente, pero a través de este misionero que llegó ahí, él pudo escribir esta carta que ahora tenemos nosotros. ¿Por qué Pablo tiene que escribir que Jesús es suficiente? ¿Qué Sechmon en español no sabe que Jesús es suficiente? ¿Por qué Pablo tiene que escribirle a los de Colosas que cuando hablamos de perdón solamente a través de Jesús? ¿Qué no se supone que sabemos eso? Algo estaba pasando y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga de pie y me acompañe con su Biblia en el libro de Colosenses y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Colosenses 1, del 13 al 20. Si me quiere seguir, si quiere buscarlo en su Biblia, en su teléfono, en la pantalla van a estar también los versículos si alguien los quiere seguir. Colosenses 1, del 13 al 20. Y dice así, ¿lo tienen ahí? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Puede terminar eso conmigo fuerte? Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra, por tu absoluta y perfecta y completa palabra, Señor, que hoy tenemos el privilegio de tener en nuestras manos. Te pedimos para que tú seas en este momento, Señor, y que nunca sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mí. Que nosotros podamos aprender y escuchar lo que tú quieres, Señor, que llegue a nuestro corazón. Te pido que desde ahorita estén los corazones listos, preparados para recibir tu palabra. Y como lo decimos siempre, que sea una palabra que llegue al corazón y que la podamos poner en práctica, Señor. Tú eres el único completo y perfecto. A ti te adoramos siempre. Te pedimos todo eso en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Entonces el tema es la supremacía de Cristo. En la porción que nosotros acabamos de leer, por lo menos en tres áreas vemos la supremacía de Cristo. Obviamente Jesús es supremo por sobre todas las cosas, pero en la lectura que nosotros tuvimos, la vimos en esas tres áreas, que es la supremacía de Cristo sobre la cruz, la supremacía de Cristo sobre la creación y la supremacía de Cristo sobre la iglesia. Una vez más, la supremacía de Cristo sobre la cruz. Ustedes imagínense que esto es un árbol, usen su imaginación. Aquí tenemos la supremacía de Cristo sobre la creación y la supremacía de Cristo sobre nosotros, la iglesia. Así que vamos a ir versículo por versículo. Y dice Colosenses 1, desde el versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró. Y vamos pedazo por pedazo. ¿Cuántos saben que Jesús nos libró? ¿De qué nos libró? Dice la Biblia que si Él nos libra es porque nosotros estábamos perdidos, estábamos atorados, estábamos en un callejón sin salida. El salmista dijo, nos sacó del lodo cenagoso. Entonces, si Él nos libró es porque nosotros estábamos perdidos. ¿Dónde? En el dominio de la oscuridad. ¿Qué es esto del dominio de la oscuridad? Hay poderes, hay espíritus, hay incluso demonios que siempre han estado en contra de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Desde aquellos tiempos, si usted se pone a pensar, siempre han querido derrotar a Jesús, pero nunca han podido porque siempre Jesús ha vencido por sobre todos ellos. Pero dice que nos libró del dominio de la oscuridad. De hecho, más adelante en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Desde aquel tiempo, todo ser humano, todo hombre como nosotros que estuvo viviendo los tiempos de Jesús, que estaban en contra de sus enseñanzas, siempre estaban en contra. Yo me puedo imaginar a tantos seres humanos que estaban tan gozosos cuando Jesús estaba sufriendo. Y de pronto Jesús es golpeado, es escupido, le pegan con una caña la corona de espinas y estos están bien contentos. No se diga cuando Jesús es crucificado y Jesús muere, pero cuando Jesús resucita, Él está exhibiendo a todos ellos públicamente y está triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué me dice de los espíritus, los demonios? El mismo enemigo, Satanás, estaba súper gozoso. Él pensaba que la tenía hecha y estaba viendo a un Cristo que estaba sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y en todo el proceso, el enemigo está súper gozoso. Y no se diga cuando es clavado y cuando Jesús muere, pero cuando Jesús resucita, a esos enemigos, al mismo enemigo le está diciendo, mira, te clavo delante de todos en la cruz para que vean que yo he vencido por sobre ti y por todo lo demás. De hecho, una versión lo dice así, desarmándolos, los obligó a desfilar derrotados por todo el mundo. Así como los esclavos los desnudaban y les quitaban su ropa para que delante de toda la gente se burlaran de ellos. Aquí está diciendo que Jesús los despojó a todos los espíritus, a Satanás mismo, lo está haciendo como si fuera a desfilar para que delante de todos se den cuenta que Jesús venció sobre él. Él nos libró de ese dominio de la oscuridad. En esta tierra todos sabemos que un niño pequeñito empieza a crecer 1 año, 2 años, 3, 5 años. ¿Verdad que llega un tiempo en el que ya comienza a descubrir la diferencia entre el bien y el mal? ¿Verdad que sí? Y si esa persona no tomara ninguna decisión, crece el niño y ya tiene 15 años, 25 años, 35 años, ya sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero si no hay ninguna decisión, él solito sabe para dónde se está encaminando. Eso no se trata de hacer buenas obras o, es que nací con inocencia. Claro que los niños nacen con inocencia, Jesús dice que seamos como los niños, pero repito, llega una edad en la que descubre la diferencia entre el bien y el mal y vivimos dentro de este dominio, pero de ese dominio Jesús nos ha sacado. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro dueño y recibir en el corazón. Dice que nos trasladó. Si alguien te traslada, te tiene que llevar de un lugar a otro. ¿A dónde nos llevó? Al reino de su amado Hijo. Y si hay un reino, hay un rey. Y ese rey es Jesús. Y Él reina por sobre cada uno de nosotros. En quien tenemos redención. ¿Verdad que no dice en quiénes? Solo uno. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Una vez más la pregunta, ¿por qué Pablo tiene que escribir eso en Colosenses? No es que todos lo estaban haciendo mal, porque si usted lee desde el principio, les agradece, he escuchado su fe, qué bueno, sigan adelante. Pero había unas enseñanzas que se estaban comenzando a meter ahí. Y dígame si hoy en día no pasa lo mismo, que hay algunas enseñanzas que quieren torcer el evangelio. Y había varias enseñanzas, por ejemplo, pudiéramos mencionar algunas, el gnosticismo, que es el saber, el tener un conocimiento superior a las cosas espirituales. Ellos creían también que Dios les revelaba cosas o misterios que eran desconocidos para los demás, como diciendo, a mí Dios me revela cosas, tú no estás al nivel para entender eso. Ya con eso estaban con un problema con Pablo, porque Pablo estaba siempre en contra de eso, sean humildes, nadie tenga más alto precepto de sí mismo del que debe tener, siempre con humildad, no te creas más que los demás. Una versión literalmente dice, no te sientas más inteligente que los demás, pon a los demás antes que a ti. O sea, con eso ya tenían un problema con Pablo, se creían superiores. Otra enseñanza era la tendencia de introducir filosofías y ponerlas al nivel de la Biblia. Todos los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra perfecta de Dios, sabemos, y los maestros lo saben muy bien, que uno puede utilizar de pronto un comentario bíblico, un diccionario bíblico, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios ya es completa, es perfecta. A veces nosotros humanamente no entendemos cosas y vamos a un diccionario, pero la Biblia no necesita que le agregues nada. Eso es lo que estaba también pasando, que le estaban queriendo agregar cosas a la palabra de Dios, y por eso Pablo tenía que decir, hey, Jesús es suficiente sin necesidad de agregarle nada más. O sea, que toda enseñanza de la salvación, que sea Jesús más esto, Jesús y además esto, sabemos que ya es una interpretación defectuosa, una enseñanza no bíblica, un evangelio torcido, porque si buscamos redención, si buscamos amor, si buscamos perdón, si buscamos un camino, solamente es a través de Jesús y Él es suficiente. Por eso Hechos 4:12, un versículo que seguramente ustedes han memorizado, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad que sí? Entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. El mensaje no puede ser más claro, pero Pablo quería que esto quedara afirmado y no se quedaran o no se dejaran engañar por otros. Todos nosotros desde el principio hemos estado perdidos. Nosotros estábamos muertos al pecado. Por eso Romanos 3:23, ¿se acuerda? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el principio ya ha pasado eso. El pastor hablaba de esto hace poco, también el hermano Julio, si tomo notas. Estaban hablando de eso. Desde el principio hubo una orden, pero ahí vamos los humanos, como siempre. Aquí está la orden, no hagas esto. Vienen y lo que primerito que hacen, así como nuestros hijos, ¿verdad? O aquí no hay de esos. Lo primerito que tú les dices, ahí van y hacen eso. Aquí está el fruto, no coman de ese fruto. Es la única orden que les doy. Bueno, algunos dicen que manzana, pero dice fruto, ¿verdad? ¿Cuántos hombres tienen esta manzanita? ¿Algunos hombres tienen esta manzanita aquí? ¿No? ¿Algún pecador? ¿No? Mujeres, cuando su esposo le diga, ya ves, por tu culpa ahora tengo que trabajar, porque la Biblia dice que con el sudor de su frente, recuérdele la manzanita aquí, ¿ok? Algunos dicen por ahí que es el recuerdo de aquel pecado, la manzanita. Y qué bueno que no fue el pecado con una sandía, porque imagínense, no. Ahí está el recuerdo. Algunos ya se están probando. ¿Sí? Y dice, por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, muchos seremos considerados justos. No porque lo merecemos, sino que Jesús está como mediador. Y también dice que por la desobediencia de uno solo entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, pero por la obediencia de uno solo, hoy podemos obtener salvación y vida eterna a través del nombre de Cristo. Amén. Así que Pablo está recordando que solamente en Él tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Ahora, vemos no solamente la supremacía de Cristo en la cruz, sino también en la creación. La supremacía de Cristo en la creación. Y obviamente cuando hablamos de creación entrarían muchas cosas, porque entraríamos al tema de la galaxia, los astros, el planeta Tierra. Y si hay planeta Tierra, hay humanos, hay animales, plantas, árboles, toda la creación. Y el versículo 15 que leímos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una vez más, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver. Una versión nos la pone bien fácil y dice, no podemos ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible para nosotros. ¿Ok? Él es la imagen. Esa palabra imagen viene del griego eikón, que significa una imagen perfecta, una copia exacta, una representación exacta. O sea, es exactamente lo mismo, como cuando usted se mira en un espejo, al menos que el espejo esté sucio, pero si el espejo está limpiecito, así como usted está de feo, así se va a ver en el espejo, o sea, no va a haber un cambio. Es exactamente lo mismo, es la palabra griega eikon, lo mismo. Y lo que Pablo está tratando de decir es que así como Dios es perfecto, Jesús es perfecto, así como Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Jesús es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Son lo mismo. No solamente es el Hijo de Dios, sino que Jesús es Dios. Es lo que Él está afirmando. El primogénito de toda la creación. Bueno, aquí ya no sé qué tan profundo nos podemos meter. Algunos obviamente toman esta parte para decir, ah, entonces Jesús fue creado, porque aquí dice que el primogénito, pero no de ser el primero en ser creado, porque obviamente Jesús no fue creado. Aquí hay otra palabra que es prototokos o prototokos, que se dice en dos sentidos. El primero es cronología de nacimiento. El primero, Jesús fue el primero no ser creado, sino que Él está desde siempre. Él es el primero. Muchos de nosotros hemos leído acerca de la primogenitura, ¿verdad que sí? En aquellos tiempos, el hijo primero, el que tenía todos los privilegios, derecho de señorío, sacerdocio, tenía herencia, la primogenitura. En ese sentido, nosotros decimos que Jesús es el primero en todo, que siempre ha existido en ese sentido. Pero hay otro que dice, la palabra griega prototokos, igual, sentido de rango y autoridad. Una vez más, sentido de rango y autoridad, o sea, orden de importancia, que Jesús es el más importante de todos, que Jesús es soberano y que gobierna por sobre toda la creación. En ese sentido entendemos el versículo, Él es el primogénito de la creación, no tanto de haber sido creado, sino que tiene todos los privilegios, que Él es el más importante. Porque hay un versículo en la Biblia que si de pronto, Dios no quiera, pero no tuviéramos la libertad para tener una Biblia en nuestras manos, usted tendría que memorizar ese versículo tan conocido de Juan 3:16, que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? No primogénito, sino unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace poquito utilizaban este versículo también de Juan capítulo 1, muy conocido. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3, si me quiere seguir, dice, en el principio ya existía el verbo, no que ya no exista ahora. Y el verbo estaba con Dios, no que ahora no esté con Dios. Y el verbo era Dios, no que ya no sea Dios. El versículo 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. ¿Por medio de Él? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y si alguien tiene duda, nos brincamos al 14 y dice, y el verbo se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? Jesús, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si alguien todavía tiene duda, el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Por eso decía, nadie ha visto a Dios, pero Cristo es esta figura perfecta y exacta, y podemos ver a través de Él a Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Dice Hebreos capítulo 1, primeros versículos más o menos, a este lo designó heredero de todo. Está Dios hablando de Jesús, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo, una vez más, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y el versículo 8 de Hebreos 1 dice, pero con respecto al Hijo. Tengo que aclarar porque de pronto alguien va a decir, ah, entonces no estaba hablando del Hijo y ahora sí está hablando del Hijo. Sí está hablando del Hijo, lo que pasa que en los versículos 5, 6, 7 más o menos se pasó a hablar de los ángeles y luego regresa. Pero con respecto al Hijo dice, Dios está hablando y respecto a Jesús, Él dice, tu trono, oh Dios. Dios le está diciendo a Jesús, Dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Así que Jesús reina y es supremo por sobre toda la creación. Y yo les decía que cuando hablamos de creación tendríamos que hablar de muchas cosas porque muchas cosas caben dentro de la creación. Veamos nada más algunos ejemplos. Miren aquí, sígueme aquí. En una ocasión Jesús iba entrando a Capernaum y a lo lejos estaba un hombre con un demonio. Y es como que el demonio lo presiente y dice, ah, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Porque hemos mencionado varias veces que los demonios saben y reconocen quién es Cristo. Y Jesús le dice, sal fuera. Y el demonio se sale. Entonces la gente alrededor se quedaba maravillada y decía, pues ¿qué doctrina es esta? ¿O quién es este que aún los demonios hacen lo que él dice? Todo se tiene que arrodillar delante de Cristo. Y también hay otra ilustración muy hermosa. Hace un tiempo vino un amigo pastor a dar una enseñanza de los planetas. Algunos yo creo que se van a acordar. Y yo sé que, por ejemplo, hay algunos que han mencionado que no son sonidos, porque en el vacío no puede ver sonidos. Estaba viendo un video de alguien que estudia todo eso y decía que se le llama más bien como ondas radiales o ondas de radio. Pero lo que sí estaban todos de acuerdo era que todo era todo un concierto musical allá que nunca para, que son 24/7 por cientos de años o por miles de años, no ha parado eso. Y qué hermoso, porque la Biblia dice que todos los astros le alaban a él. Y siempre he dicho yo, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Así que si me ayudan, vamos a ver aquí en la pantalla, tengo un video bien cortito, nada más breve, y me gustaría que ustedes lo vieran. Si lo pueden poner para ahí, por ahí. Y el Salmo 148 dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos los ángeles, los ejércitos. Y lo dice claramente el Salmo 148:3, que le alaben la luna, el sol y todas las estrellas. El salmista lo está diciendo en la palabra, que le alaben todos. Alábenlo todos ustedes los cielos. Siempre sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo fue creado por la palabra poderosa del Señor. Que le alaben los montes, los árboles, los animales, los reyes de la tierra. Dice que le alaben los jóvenes, las jovencitas, los ancianos, los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelto. Es grandioso su nombre. Su resplandor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Y luego dice, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y una vez más el versículo 3, alábenlo sol y luna, alábenlo las estrellas luminosas. Hay muchas cosas que el ser humano ya descubrió, hay muchas cosas que el ser humano no ha descubierto y nunca va a poder, porque no tenemos la capacidad ni los medios para entender la grandeza de Dios. Y el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento cuenta o proclama la obra de tus manos. Hay otro ejemplo muy conocido en lo que nosotros podemos ver a la misma naturaleza rindiéndose al Señor. ¿Se acuerda cuando de pronto estaban los discípulos en una barca y empezó la tormenta y parecía que se iba a quebrar, la lluvia, los truenos, los relámpagos y todo, estaban las olas, llevaban la barca de un lado para otro? Y que Jesús estaba dormido, todos se acuerdan de eso. Él estaba dormido y esa enseñanza la hemos utilizado para hablar acerca de la fe, la falta de fe, aprender a confiar en Dios. Todo está perfecto, pero ahora usted va a ver la supremacía de Cristo ahí. Porque de pronto Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe. Y Él se para y le habla a la creación. ¿Quién le puede hablar a los vientos? ¿Quién se pone a hablarle al mar? Si nosotros ya nos vemos raros los que le hablan a su perrito y el perrito nomás le hace así como que no entiende nada, pero uno cree que habla el peruano ese idioma, pero Jesús está hablándole a la creación, le está hablando a los mares y a los vientos, les está hablando y dice la Biblia que les dice, calla y enmudece, silencio, cálmate, pero dice que todo quedó completamente tranquilo. Hay una diferencia si Jesús hubiera dicho, cálmense, y después de 10 minutos bajó un poquito la ola, otros 10 minutos bajó otro poquito, hasta que ya queda todo en silencio. Pero Jesús dice, silencio, cállate, y todo, ¡fum!, queda en silencio. Ahora, usted quiero que se meta en la historia. Imagínese que es de día, de pronto se nubló y se puso oscuro, truenos, relámpagos, una lluvia tan fuerte, el viento, las olas, porque dice que se iba a quebrar la barca. Y luego Jesús dormido, oye, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que nos estamos ahogando? Y Jesús se para y dice, oh my God. Bueno, Él no puede decir eso, pero oh my, me. Pues, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Hombres de poca fe. Y me encanta porque Él dice, enmudecen. Ahora, usted quiere que se imagine ese cambio del ruido, porque todo lo que acabo de mencionar hace ruido y de pronto todo, ¡fum!, silencio. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Quién es este que aún El viento y los mares le obedecen. Es la creación rindiéndose a Jesús, porque todo se postra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego, por último, es la supremacía de Cristo sobre la iglesia. Y leíamos, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros, que es la iglesia. Dice, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, o sea, el que resucitó para no morir más. Porque usted sabe que Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesús fue el primero en resucitar para no volver a morir jamás. Dice que a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Todo lo que es Dios es en Cristo Jesús. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra y en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Nosotros somos el cuerpo, y cada uno de nosotros somos miembros distintos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente, pero trabajamos para el mismo patrón, ¿verdad que sí? Para el mismo jefe. Hace poquito yo con los varones mencionaba eso, no sé si se recuerdan los varones que hay por aquí, de que Dios nos ha creado, repito, tenemos un propósito y nosotros tenemos que empezar a usarlo. A lo mejor trabajamos en diferentes ministerios, pero somos parte del mismo cuerpo y la cabeza que nos guía es Cristo. Entonces yo les decía, si se recuerdan esa ilustración, si Dios te moldeó y te formó para estar del lado izquierdo, deja de aferrarte a estar en el lado derecho. Y si Dios te moldeó y te formó para estar del lado derecho, deja de aferrarte a estar en el lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Dios te preparó y te dio un propósito a ti específicamente, pero si tú usas ese propósito unido con todos los demás cuerpos, vamos por buen camino. Porque si formáramos el mejor equipo de todos, el mejor staff, los mejores líderes, pero Cristo no fuera la cabeza, vamos para abajo. Y por ahí se dice que toda iglesia en la que Jesús no es el centro o no se predica de Cristo en las predicaciones, simplemente es una iglesia que no es bíblica, porque hoy predicamos de Cristo y Él es el nuevo pacto que nosotros tenemos que predicar. Así que decía, toda iglesia que en su énfasis en la predicación no sea Cristo, está en problemas si no es una iglesia bíblica. Nosotros, como creación de Dios, nos rendimos a Él porque sabemos que Él nos creó. Él no solamente es el creador, sino que también sustenta la creación. Una vez más, Él es la supremacía de Cristo sobre la cruz, sobre la creación y sobre la iglesia. Nosotros respondemos a Él en adoración, porque sabemos que Él nos creó. ¿Se recuerdan que en una ocasión Juan, allá cuando estaba recibiendo la revelación, se quiso postrar a un ángel? ¿Se acuerda qué le dijo el ángel? No, a mí no me adores. ¿Adora solo a quién? A Dios. El ángel está diciendo eso. No me adores a mí, yo soy como tú. Adora solamente a Dios. Entonces, ¿podemos adorar a Jesús? ¿Verdad que Jesús, cuando Jesús le hizo un milagro a alguien, dice que se postraban y se arrodillaban, literalmente ponían su frente en el suelo y le adoraban? ¿Verdad que Jesús no dijo, no, a mí no me adores, adora solo a Dios? ¿Por qué no lo dijo? Porque Él es Dios y nosotros tenemos que adorarle a Él con todo el corazón. Él sustenta la creación. Sustenta toda la creación. Por ahí se dice que si tú te pones a pensar, las estaciones del año siguen corriendo, ¿verdad que sí? Nunca se ha cruzado como que del verano se cruzó algo que no seguía. O el ciclo de la vida, ¿verdad que sí? Llueve, se evapora, va para las nubes, hay un ciclo que sigue su curso, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser que a veces se congela el agua por la parte de arriba, pero no se congela abajo porque los peces morirían. ¿No te parece que alguien definitivamente tiene que estar controlando eso? No puede ser obra de la casualidad. Decía Stephen Hawking que, repito, cuando hablamos del universo, Dios es a un lado, Él no pudo ser el creador, pero cuando tú analizas todo, definitivamente Él tuvo que ser el creador. Y yo decía una cosa, estaba pensando en eso, ¿cómo yo me pudiera atrever a decir que Jesús no ha sido supremo sobre mi vida? ¿Cómo me pudiera yo atrever a decir que Jesús no ha sido supremo sobre tu vida? ¿Cuántos de ustedes no han visto la supremacía de Cristo en sus vidas? Porque de pronto tú escuchaste que dijiste ya no hay respuesta y de pronto ¡boom!, una respuesta. O te dijeron ya no se puede y sí se podía. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿hay alguien que está todavía estudiando? Hay puros viejitos aquí, ¿no? ¿Alguien está estudiando? Entonces piensa cómo puedes ver la supremacía, cómo puedes mostrar la supremacía de Cristo en tus estudios. ¿Quién tiene su propio negocio? Su propio negocio. Empieza a pensar cómo puedo mostrar y ver la supremacía de Cristo en mi vida. No solamente, uno a veces pone una playera y me gusta cuando hacen cosas así. La verdad me gusta mucho cuando ponen una playera y no sé, dice Jesús salva o algo, una figura que representa que somos cristianos. Y con algo tan simple la gente ya está pensando, ah, tú eres diferente. Tú comienza a ver cómo puedes mostrar que Jesús está por encima de tu negocio, cómo Él está por encima de tus estudios y cómo Él está por encima de tu propia vida. Amén. Hay una fotito que yo quisiera que pusieran, si me ayudan a poner una foto que está por ahí. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ese tipo de fotografías. Siempre fui a esas personas que me gusta ver, seguramente a usted le gusta cuando miran alguna foto de un paisaje, como aquí en la tierra, aquí en este país o en sus países, la naturaleza, vemos una foto y como que nos gusta, ¿verdad que sí? Me gusta eso de la naturaleza, el planeta Tierra, y también me gusta cuando veo fotos de este estilo. Una, porque la creación de Dios es increíble, ¿no le parece? O sea, ese diseñador definitivamente tiene que ser Dios. A mí me encanta ese tipo de figuras, repito, por la inmensa creación de Dios y otra porque yo me siento tan chiquito. Es como que yo digo, pues yo no, ¿quién soy yo? Porque eso es tan grande que yo soy así, mire, un granito de arroz. No soy nada y puedo ver la creación del Señor. Así que yo quiero que hoy nosotros reflexionemos en el Dios en el cual nosotros creemos y antes de irnos, que nosotros terminemos adorando a ese Jesús. Yo sé que posiblemente alguien no le conoce y siempre la puerta está abierta para que si tú no le conoces, hoy digas yo quiero conocer a ese Jesús del cual ustedes están hablando, porque reconozco que Él es el dueño de la creación y de mi corazón, yo le quiero recibir, pero también tú que ya le conoces, te diría que aunque ya le conozcas, hoy terminemos adorando a Dios de la mejor manera que nosotros le podemos hacer. Le voy a pedir que ahí donde está usted simplemente cierre sus ojos y que comience a pensar en ese Dios tan grande y tan maravilloso. El canto que cantaba Justin decía una vez más, ¿será que Él es digno? ¿Será que Él es digno? Y definitivamente Él es. No hay nadie más digno, no hay nadie más completo, solo Él es digno, digno de ser en gran manera alabado, el león de Judá, el que venció la muerte, único, capaz de romper el sello y el rollo. Toda lengua, toda tribu, nación, confiese que Jesús es el Señor. Y la palabra que yo leí en Colosenses, en una porción, una versión más fácil, dice una vez más, nadie puede ver a Dios. Pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder, porque con su propia palabra lo hizo, creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Y Juan, en el Apocalipsis, él escribía que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, como ya lo vimos, el soberano de los reyes de la tierra, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice que Él vio a muchas criaturas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos cantaban, toda la creación cantaba, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza y la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y repito, no sé si usted se ha puesto a pensar en la clase de Dios que nosotros tenemos, pero es una supremacía increíble que no podemos entender. Es igual a Dios en todos sus atributos y perfecto como Dios. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su naturaleza. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Te adoramos, te exaltamos. Yo voy a pedir que usted adore a Dios ahí en su lugar. En silencio, solamente con sus palabras, comience a adorar a Jesús. Al Cordero. Él siempre ha existido hasta el día de hoy. Y es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tiene todo conocimiento perfecto. Y Él puede hacer que todos los que se consideran inteligentes queden como la nada, porque su supremacía está por encima de ellos. Tiene toda la autoridad porque Él gobierna todas las naciones. Él gobierna el universo. ¿Cuántos pueden decir: Jesús gobierna mi vida? Él gobierna nuestros corazones. De su propia palabra, de su propia boca salieron las palabras: toda la autoridad me es dada en el cielo. Tengo toda la autoridad. Voy a pedir que se ponga de pie y no pare de adorar a ese Jesús. No solamente de palabras, sino tiene que adorarle con su corazón. Creador y sustentador, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más insignificativo hasta la magnitud del universo. No podemos entender ese universo con nuestra inteligencia humana, pero Cristo lo conoce a la perfección simplemente porque Él lo creó. ¿Sabe dónde está cada una de las estrellas? Las conoce por su nombre, porque Él las colocó ahí en el universo. Y como estamos cantando, Él es el Dios del universo, el que mantiene todo bajo control, el que tiene todo poder para hacer milagros, todo el poder para caminar por el agua, el que le dice al cojo: levántate en mi nombre, y el cojo comienza a caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. Le da vista a los ciegos. Es que es la supremacía de Cristo que está por encima de todo gobierno, de todas las filosofías y todas las culturas. La supremacía de Cristo, proveedor, porque Él nos alimenta a nosotros espiritualmente y físicamente. Así como alimenta al insecto más pequeño, puede alimentar a lo más grande. Él puede alimentar las plantas, árboles, seres humanos, absolutamente todo, por la simple razón de que todo le pertenece a Él. Jesús satisface y nos llena por completo. Él satisface mis necesidades porque Él es dueño de todo y yo no. Él es un ser completo y yo no. Él es suficiente y yo no soy suficiente. Estamos cantando, hermanos, de que Jesús es el alto y el
Señor poderoso, invencible, incomparable de tu poder, nuestro Salvador.